Buenos días. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a continuar con la carta de Primera de Pedro, capítulo 1. El día de hoy vamos a ver los versículos 18 al 21. Voy a orar. Padre, te damos gracias por ese gran amor que has mostrado a la humanidad, por tu misericordia, Señor, por habernos rescatado de donde andábamos, Señor. Ayúdanos a, como tú eres santo, a que procuremos ser cada día más santos, más parecidos a ti, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra en nuestra vida. Permite que nosotros nos dejemos que tú obres en nosotros, Señor. Gracias en verdad por todas las bendiciones que das a nuestras vidas en nombre de Cristo. Amén. Voy a leer los versículos para tener el contexto del 18 al 21. Está escribiendo Pedro: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como ya me tocó la vez pasada compartir de los versículos 13 al 17, vimos allí que el Señor Pedro nos está exhortando como creyentes a que vivamos en santidad. Dios siempre está pidiendo, siempre está esperando que tratemos los creyentes de vivir en santidad. Así como Él es, dice Dios: sed santos porque yo soy santos, Levítico 11:44. También vimos que los cristianos tenemos poder para poder vivir vidas santas. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. Si eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo está morando dentro de ti. No estás solo. Pero algo sí que yo veo, que los cristianos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. No moraba en ellos permanentemente. Llegaba en alguna ocasión, tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo podía entrar y podía salir de las personas. Un ejemplo, no lo vamos a ver, es Sansón. Sansón tenía el Espíritu Santo. Cuando desobedeció a Dios, el Espíritu Santo lo abandonó, le cegaron los ojos. Pero después se arrepiente, le pide perdón a Dios, y cuando está ahí en las dos columnas, el Espíritu Santo viene a él y vuelve su fuerza. Él le pide a Dios: quiero destruir a estas gentes, aunque yo mismo muera aquí. Entonces, no era lo mismo. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos morando, como nosotros los cristianos tenemos ese gran privilegio de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. También se nos exhortó en esos versículos a que tengamos un temor respetuoso, un temor reverente hacia Dios y su amor maravilloso, su misericordia de darnos el regalo más grande que pudiéramos tener: la salvación, la vida eterna. Un regalo que ninguno de los que estamos aquí merecíamos, porque somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, y somos pecadores, además de pecadores, somos ingratos. Y hay algo que me llama mucho la atención a mí: grande fue la obra de la creación, pero mucho más grande fue la obra de la redención. Costó más redimirnos a los humanos que crearnos. En la creación, cuando Dios nos creó, solamente necesitó decir una palabra: hagamos al hombre, Génesis 1:26. Y en la redención, en el rescate, hubo que derramar sangre inocente, sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nuestra conversión, todos los creyentes no éramos diferentes del resto del mundo. Nuestra conversación y nuestra manera de vivir eran vanas y no dejaban nada de qué desear. Y la Biblia habla bien claro de esto, que todos los creyentes estuvimos una vez, antes de recibir a Cristo, sujetos a la esclavitud del pecado y a la ira. En otro tiempo, como dice Tito 3:3, lo cual éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Alguien piensa que no encaja en alguno de estos pecados? Aviénteme la primera piedra. Yo siento que nadie lo va a hacer, porque todos de alguna manera encajamos en estos pecados en los que estamos metidos, y que algunos todavía seguimos luchando, aún a pesar de que ya tenemos a Cristo. Pero yo sé que es muy diferente en nuestra vida ahora. Ya con Cristo, como dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que nos dejará caer más allá de lo que podamos resistir. Y cuando venga la tentación, Él va a proveer la salida. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque tenemos el Espíritu Santo como creyentes. Todos esos días que tuvimos, los que ya somos creyentes, como inconversos, Pedro los describe, lo que leímos ahí, como nuestra vana manera de vivir. ¿Heredada de quién? De nuestros padres, y que nuestros padres los heredaron también de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Pero esto no debe de disculparnos. Pues es que así ya mis padres fueron igual, me lo heredaron. No debe disculparnos. Cada uno de nosotros es atraído al pecado por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia concupiscencia. O sea que todos los humanos tenemos una tendencia a pecar, y todos somos responsables ante Dios de nuestras propias acciones. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien de nuestro pecado, a alguien o a algo, inclusive a Satanás, al diablo. En Génesis 3:12 vemos a Adán echándole prácticamente la culpa a Dios al decirle: la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. ¿O qué puedo hacer si tú me hiciste así? No es cierto, Él no nos hizo así. Y la mujer Eva diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3:3. Satanás desde luego sí es el tentador y sí actúa de esa manera en nosotros. Pero aún le puedo asegurar que si no existiera Satanás, seguiríamos pecando igual. Entonces vemos que el incrédulo muestra una conducta que a menudo recibió de sus padres, de nuestros padres terrenales. Ahora, si tú ya recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora eres un hijo de Dios. Juan 1:12, hablando de Cristo, más a los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. Si tú ya lo recibiste, ahora eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, ahora, ¿por qué no sigues la conducta de tu Padre Dios? ¿Por qué no la seguimos? ¿Por qué seguimos todavía luchando con el pecado, nuestra naturaleza? Pero ahora, tú como creyente ya tienes ayuda. No vayan ahí, 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20, pues por precio, qué precio tan grande, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, somos de Dios, pertenecemos a Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Y más adelantito, primera de Pedro 2:24, ya que estamos ahí, si lo pueden ver, dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. A veces asociamos la redención o el rescate con hechos criminales. Cuando alguien secuestra a alguien y pide una cantidad para dejarlo libre a la persona, o incluso antes se pagaba una cantidad, ¿verdad?, para poder rescatar a alguien, un esclavo, de la esclavitud. Y nosotros, en un sentido, éramos todos esclavos del pecado. Y ninguna cantidad de dinero podía redimirnos, podía rescatarnos de la esclavitud, de ese pecado. Nosotros los creyentes no fuimos rescatados con cosas corruptibles, con cosas perecederas. El precio de nuestro rescate no fue un valioso producto terrenal como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El canto del de hoy se menciona mucho la sangre de Jesucristo. Seamos lavados con la sangre de Jesucristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados, hoy se dijo, tenían que sacrificar un cordero sin defecto. Y estos sacrificios tenían que hacerse cada año. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Nadie más podía hacerlo. Pero ¿saben qué? Esos sacrificios no hacían perfectos a los que los recibían o a los que los hacían. ¿Por qué? Porque de otra manera hubieran cesado de ofrecerse y no tenían que repetirse cada año. Pero ya con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya no tenemos que hacer más sacrificios, ya no tenemos que sacrificar corderos. Ya el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Y como dice una de sus últimas palabras, todo está consumado. Todos estos sacrificios que se hacían eran encaminados hacia un sustituto en el futuro que tomaría el lugar del pecador, de nosotros. Alguien tenía que ser alguien 100% hombre y 100% sin pecado. ¿Y quién es ese? Solamente nuestro Señor Jesucristo. La culpa que Cristo llevó en la cruz no era su culpa, pero la sobrellevó como si fuera suya. Y Dios puso nuestra culpa en la cuenta de Él e hizo que pagara el castigo por ello. No olvidemos, como dice la Biblia, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo estipula o establece. Pero también vemos que en la palabra de Dios, hoy se dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Alguien tenía que pagar el pecado para que pudiera quedar plenamente satisfecha la justicia de Dios. Porque Dios nos ama. Dios, aunque merecíamos la muerte eterna, todos, Él aplica sobre su propio Hijo. ¿Y quién puede decir que es injusto? Alguien que no había pecado y que no pecó nunca, porque ese tendría que ser el requisito para que quedara satisfecha plenamente la justicia de Dios. Ahora, es muy importante que observemos esto, que aunque Cristo derramó su sangre, la Biblia no dice que se desangró hasta morir. Enseña más bien que Él, Cristo, voluntariamente entregó su espíritu. Nadie lo forzó, nadie lo venció. Cuando Él decidió, entregó su espíritu. Juan 10:18, no vayan ahí, dice, hablando Cristo: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tratar de tomar en forma literal la sangre de Jesucristo puede llevar a grandes errores. Por ejemplo, la doctrina católica conocida, a ver si puedo con la palabra, como la transustanciación, cuesta trabajo decirla, ellos enseñan que el vino de la comunión cambia milagrosamente en la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que quienes participan de esos elementos en la misa, estamos hablando del catolicismo, cumplen con las palabras de Jesús, Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Aquí nuestro Señor Jesucristo está empleando una semejanza que tiene un significado más espiritual que literal. Al igual que comer y beber, ¿verdad?, son necesarios para nuestra vida física, para que sigamos en este mundo, comer y beber su sangre simbolizan solamente de manera figurada la necesidad de aceptar y reconocer la obra de Jesús en la cruz. Yo me acuerdo cuando, pues, creo que muchos venimos del catolicismo, me decían, daban una hostia, que era como el pan, que era el cuerpo, de que, hijo, yo tenía un trauma cada vez que me la ponían en la lengua, que no la puedan tocar mis dientes, porque ¿cómo voy a masticar al Señor? En serio. Ahora, tampoco se refiere a la Santa Cena. La Santa Cena aún no había sido constituida. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera referido a la Santa Cena, habría enseñado entonces que quienes participan de la Santa Cena, de ella recibirían la vida eterna. La Santa Cena solamente es un recordatorio de que Cristo entregó voluntariamente su cuerpo y su sangre para pagar por nuestros pecados. Nada más estamos recordando. Ahora, para que tenga valor, tienes que saber lo que estás haciendo. Cuando estás recibiendo la copita y el pan, tienes que saber exactamente qué estás haciendo. Si no, es como comer el desayuno, la comida. Lo normal sería que lo recordemos siempre, lo que ya recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En agradecimiento a qué? A su gran sacrificio que hizo en la cruz. Y sabiendo realmente lo que significa. Si no sabes lo que significa, pues lo puedes tomar, pero no va a tener valor en tu vida. No es el fluido de la sangre lo que limpia del pecado a los creyentes, sino la obra de redención, la obra de rescate de nuestro Señor Jesucristo, lograda al derramar su sangre en su muerte en la cruz. Escuché una historia verdadera que en la India un grupo de terroristas asaltó el palacio municipal. Llegaron y mataron 200 personas. Y cuando llegaron al comedor, había otras personas de allí y también empezaron a matar a todos. Pero una de las personas se tiró al suelo y no murió. Cuando lo entrevistaron y le preguntaron, ¿cómo es que usted no murió? Quizá porque fui cubierto con la sangre de todos los que estaban a mi alrededor. Es bonita historia y es verdadera. Nosotros fuimos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si un creyente, verdadero creyente, es tentado a volver a los placeres y diversiones del mundo insanos, a volverse como el mundo en sus falsos placeres, debería de recordar cada día que Cristo derramó su sangre, entregó su cuerpo, su espíritu, para librarle de esa clase de vida. ¿Por qué seguir con ella? Y pensar que es una deslealtad contra Cristo el Salvador si sigo comportándome como me comportaba antes. Y pensar en ese momento romper para siempre con lo que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, nuestro pecado. La obra de nuestro Señor Jesucristo no es algo que se le ocurriera a Dios al reaccionar ante la caída del hombre. Híjole, mira nomás a quienes crié. Puro pecado. Tengo que hacer algo. No, Él no reaccionó con una solución de última hora, de último minuto. Antes de la caída, incluso antes de la creación, Él predestinó enviar a su único Hijo, a su amado Hijo, como el Salvador del mundo. ¡Qué hermoso! Y algo importante, los creyentes estamos en el mundo, pero no somos ya del mundo, no pienses. Somos aquí, estamos como extranjeros, estamos como peregrinos. Primera de Pedro 2:11, ahí adelantito, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pero cuidado, no debemos de aislarnos del mundo. Tenemos que seguir conviviendo con el mundo, ¿verdad? Pero si tú vas a seguir conviviendo con el mundo, que lo vas a tener que hacer, porque estamos en este mundo, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado en el trato y en tu relación que tengas con ellos. Aprovechar esa relación, vamos a decirle así, para compartir el Evangelio, para compartir las buenas nuevas, para platicar a las personas cómo Dios mismo, Cristo mismo, cambió tu vida simplemente por aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Primera de Corintios, si quieren ir ahí, capítulo 5, versículos del 9 al 11, está escribiendo Pablo. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales, pero aquí viene la aclaración. El 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, estamos aquí en este mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, eso sí, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahí está la diferencia. Ahora, entonces, nuestro trato con ellos, porque vamos a estar en el mundo, aprovéchalo. Aprovéchalo para compartir el Evangelio. Les platiqué de, ya la vez pasada y dos veces, de este amigo que murió. Yo le compartí el Evangelio una vez en el desayuno y después él siguió y falleció. Y siguió pensando, haciendo dinero, dinero, dinero. Y no estaba pensando que al final de cuentas todo, como se dijo hoy, todo viene de Dios. Entonces, relaciónate con ellos, relaciónate con el mundo, pero no compartas de sus pecados. No los condones. No los festejes. No festejes sus chistes groseros o sus groserías, porque a veces yo veo que alguien se dice que es creyente y jajaja, ja, ja, y no lo hagas. Muéstrale que tú eres diferente, que Dios ha cambiado tu vida, que ahora eres un hijo de Dios. Una amistad, amiga de nosotros, su hija le iban a hacer un baby shower y le habló a mi esposa para invitar al baby shower. Pero le dijo que en el baby shower iba a haber pues un striptease, ¿no? De los zombies, qué tantas cosas hagan ahí. Inmediatamente mi esposa le dijo, primero le había dicho que sí, pero cuando ya le aclaró eso, le dijo: ¿sabes qué? No voy a asistir, tú sabes cuál es mi pensamiento. Y no asistió. Entonces, seguimos conviviendo, pero no compartas sus pecados. Conclusión. En el momento en que nos hacemos como el mundo, nuestro testimonio queda sin efecto, queda totalmente debilitado. ¿Qué dicen las personas cuando estás compartiendo que eres creyente? Mira, todos son iguales. ¿Para qué acepto a Cristo si veo que, mira cómo se comporta uno que está diciendo que es creyente? Cuidado, cuidado con nuestro testimonio. Los mundanos, los inconversos, no tienen incentivos para su conversión a Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia? Son iguales a nosotros. Si no ven una diferencia, un cambio en nuestras vidas, vamos a fallar. Por mucho que estemos proclamando el Evangelio, si no lo estamos haciendo con una vida cambiada, que puedan ver las personas, no va a servir. Termino, si quieren ir a Romanos 2, voy a leer versículos del 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, qué bueno que lo hagas. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Cuando estás compartiendo el evangelio, pero conocen tu vida, pásalo de siempre. ¿Sabes qué? Tus acciones son tan malas que no me dejan escuchar, y tan duras y hacen tanto ruido que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, pensemos siempre que Dios nos rescató, debemos estar agradecidos 100% y debemos de compartir el evangelio. Vamos a seguir en el mundo. Tratemos de no estar identificándonos con ellos, de compartirles el evangelio y de estar siempre dando un buen testimonio para que ellos vean algo en nosotros y puedan acercarse a Dios. Padre, gracias por este mensaje que nos has dejado aquí en tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a estar compartiendo siempre tu hermoso evangelio, Señor, a no dejar de hacerlo nunca. Ayúdanos a que cuando lo compartamos con una vida cambiada, la vida que tú nos cambias, Señor, porque solamente tú haces la obra en nosotros. Ayúdanos a serte fieles siempre, Señor. Ayúdanos, así como tú eres santo, a tratar de ser cada día más santos para parecernos a ti, Señor. Gracias, en verdad, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.